Bien. Como veníamos diciendo, quedan dos temas que son técnicas muy concretas. El primero, los grupos de discusión lo trabaja o lo desarrolla muy en detalle. Y en el segundo, las formas, dos o tres formas de medir la interacción en las personas entre grupos. Por lo tanto, vamos a verlo mediante una estrategia que sirve para ver dónde se centran las preguntas de examen. Vamos a ver los exámenes anteriores. Los grupos de discusión se pueden utilizar, tema primero, para cualquier cosa en el que haya que obtener una información, recoger datos complejos y opiniones. Se utiliza para muchas cosas mediante una charla de varias personas cualificadas, elegidas ex profeso, en las que se les da ciertas preguntas, un guión, un moderador la programa y recoge los resultados y se utilizan en una investigación, en trabajos de mercado, en una empresa, en cualquier lugar. Así que básicamente es un grupo de personas que hablan sobre un tema con un guión y un moderador. Esa es la base. En esa base nos iremos quedando en los detalles que sean, todos los detalles son coherentes con esa base, pero hay muchos de ellos. Primero, dentro de las técnicas y estrategias de investigación, recogida de datos, tenemos que recordar, y ahora lo veremos a través de las preguntas de exámenes, que es cualitativa. Nunca vamos a tener información que se pueda medir. Bueno, se podemos asignar números como cualquier procedimiento, pero básicamente se da una asignación a un dato cualitativo. Muy importante es la planificación. La mayoría de las preguntas van por ahí, ya lo veréis. De cuánta gente, cómo, cuándo, cuánto. Y también las personas que van a participar, fundamental, elegir personas con un criterio de utilidad y la interacción entre ellas, un criterio de que el grupo sea cuántas, qué personas, y delimitar muy bien el tema, el procedimiento que hemos planificado antes. Esa es la base. Al principio viene un pequeño historial que veréis que, aunque está ahí, no es muy importante en el sentido de que no va a estar en las preguntas, pero sí estos dos autores sobre los que se basa todo el tema, ¿no? Todo el tema se basa en los trabajos de todo de Kruger y también de Morgan. En la historia de Morgan, como veis, nos propone tres periodos antes de la Segunda Guerra, sobre todo en temas académicos aplicados. Bueno, son datos que los tenéis ahí. Morgan ve un proceso básicamente de comunicación, aprendizaje. Kruger lo ve como compartir opiniones, aprender también, pero sobre todo entender más a fondo, descubrir nuevas formas, no, nuevos puntos de vista, lo que yo ya sé. Y algunos conceptos que iremos viendo más en detalle. Una de las claves de que funcione esto es el clima, el ambiente en general que se genera en el grupo, tanto por las personas, por el tema, por todo ello. Y tiene que haber, claro, las personas, hay cierta homogeneidad, tienen que ser semejantes, pero también no conocerse, en el sentido de que no sean personas que están siempre hablando de lo mismo. No queremos que se repita una conversación oída 100 veces, sino que sea algo que genere ideas nuevas. Bien, vamos a ver, como os digo, las preguntas. En la parte primera de la introducción o de las características generales que vienen en el punto siguiente, muchas veces, bueno, estas preguntas, para que veáis también el aspecto probabilístico de las mismas, estas están sacadas de estos últimos años de exámenes, tal cual, todas aquellas que se referían a estos dos temas, el de discusión y el de medir la interacción. Por lo tanto, el número de preguntas que repiten un mismo tema o parecido es también una indicación de las probabilidades que salgan, ¿no? De las veces que lo han preguntado. La primera, lo de la información cualitativa, sale bastante a menudo. Luego, características propias, cuidadosamente planeada. Luego, el ambiente permisivo y directivo, no he nombrado, pero como podéis entender, es bastante abierta. Aunque planifiquemos y tengamos unos temas, los expertos, las personas invitadas, desarrollan la cuestión o la discusión sin apenas intervención del moderador. El moderador modera, controla, evita disfunciones, pero no dirige. Bien, y esta de las fases, que es una de las preguntas que sale aquí, no me acuerdo si está al principio, yo creo que sí. Siempre los grupos se pueden utilizar en cualquier momento, ¿ves? Las investigaciones, las intervenciones, no me acuerdo si salía aquí o no. Bueno, lo digo por no entrar, como son dos temas y tienen muchos detalles, por no entrar entre los detalles, preferir hacerlo así. Luego, en cuanto ¿a qué son? Hay cosas que se repiten, ya habréis visto, si lo habéis estudiado. Cosas que se repiten, por ejemplo. Pero ahora las veremos, las que se repiten. Número. Hay un puntito importante que es la comparación con otras técnicas, el punto 3.5. Lo digo importante porque, como podéis ver ahí, más de una vez me preguntan por eso. Dentro de las técnicas de discusión o obtención de información cualitativa, algunas de ellas son muy populares, por ejemplo, la tormenta de ideas, el brainstorming, técnicas Delphi, que es una técnica telemática con cuestionario, antes con cuestionario se puede hacer telemática, y el grupo nominal, que es una investigación para generar ideas, 6 a 10 personas, se parece mucho a las técnicas. Entonces, lo que hace es distinguirlas. Y dice, nos pide saber la definición distintiva de cada una de ellas. ¿Por qué técnica cualitativa de 6 a 10 personas generar ideas? Bueno, ese es el grupo nominal, que no es, no se puede utilizar en todas las fases para generar ideas en una cuestión inicial, digamos, recordar la diferencia sobre todo, y luego cosas en común. Esta pregunta es que si miráis el texto son personas especializadas, porque las soluciones no son todas iguales. Y bueno, y en algunas no tienen por qué ser características. Si os fijáis, es un párrafo muy corto, 3.5. Objetivo y técnica diferentes. Nominales, Delphi, Mastermind, personas especializadas. Mientras que ante este grupo la única, bueno, esas pequeñas características parecen importantes en función de las preguntas de examen que tenemos. Y lo dejamos ahí esta parte. Y vamos a ver el número de componentes. La cuestión de la semejanza. Y la finalidad que tenéis en el punto 4. Muy importante por el número de preguntas. Bueno, el número de componentes, hay opiniones, pero más o menos centrado, 3, 5 y 10, más amplio, 4, 12. la similaridad entre los participantes o no, y la finalidad principal. Vamos a verlo con preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Bueno, podemos señalar 4.12, otra tranquilidad. Solo había una pregunta del tamaño concreto. En cuanto a la semejanza, ¿las personas tienen que ser similares o no? Si os fijáis en la punto 4, en principio los participantes no se conocen, o no profundamente, y tampoco deberían conocer, por lo menos estrechamente, al moderador. Entonces, preguntas. ¿Por qué tienen que ser similares en alguna característica? El punto B, esta pregunta es de lógica, si lo fijáis, os fijáis un poco. No hablamos de timidez. No hablamos de diferencia porque si son semejantes las opiniones sean más parecidas, sino que... Bueno. Tenemos varias preguntas de la semejanza. Y el objetivo... otra pregunta de semejanza. No deberían conocerse, ¿no? Bien. Si yo conozco a las personas que van en el grupo, o hay un vicio, o hay inhibiciones, por ejemplo, si son personas que tienen estrecha relación. Bueno, esta pregunta no he dicho la respuesta. ¿Cuáles son los siguientes motivos justifica? Tienen que ser similares en alguna característica. Porque aumenta la posibilidad de que expongan opiniones diferentes, porque existe una tendencia a esperar a revelar más asuntos a aquellos que se les parecen que los que son diferentes, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Una opinión? ¿Por qué? ¿Hace, no? Muy bien. Luego, la finalidad de recoger datos la señala Kruger. La finalidad del grupo de discusión es recoger datos. Esto hay que rechazarlo por la palabra unánime y, por supuesto, me importa un bledo, en principio, recoger datos concretos de las personas. Es más bien para cuestiones, para hallar soluciones en un problema, no sobre las personas, ¿no? El moderador. Los procesos y las ventajas e inconvenientes completan el tema. Sobre todo el moderador. Es importante el punto del moderador porque es un trabajo muy clave en los grupos y, bueno, las fases y el proceso también. Vamos a empezar con el moderador. Ya veis, ya lo habéis mirado que hay muchos datos. Dentro del moderador, uno de los puntos es que nos proponen tres tipos que también propone Kruger de moderadores: profesional, ocasional y voluntario. Ves que podemos distinguirlo más o menos con cierta facilidad, pero claro, esto de aquí arriba nos puede llevar a cierta confusión. Profesional, ocasional y voluntario, lo tenéis en un punto. Y la definición que puede surgir en alguna otra pregunta, pero no es muy complicada. Profesional, ocasional, voluntario, ¿no? Luego, otra vez, la misma pregunta con otros distractores. Bueno, ya veis que está, sale. No sé si alguna más el papel de moderador, puede que no. Esas dos. Pero del moderador hay que señalar algunos puntos más que pueden salir con mucha facilidad. Moderador es un experto, sí, en el tema. En el tema de moderar, tiene que entender, tener mucha práctica, porque es un punto muy importante. Es el que planea, controla sin dirigir, conocer algo del tema, tiene que tener cierta similitud con los que discuten, le tienen que respetar, utilizar técnicas sutiles, pues por ejemplo, hacer pausas de vez en cuando para generar ideas y debates. También pedir ampliación de información cuando alguien suelta alguna idea pero no la completa o no concreta. Hay muchas más técnicas, ¿no? Pero todas sirven. Pequeños resúmenes, pequeñas recopilaciones para seguir desde el punto en que estamos. Centrar el tema cuando se va por la tangente. Técnicas para ignorar o evitar a los pesados que hablan demasiado o para inducir a los tímidos a que hablen un poco. Y, bueno, todo eso puede salir y está ahí. Tiene que, por supuesto, tratar a las personas tanto técnicamente, con los horarios, el guión, el plan, y como humanamente o relaciones personales en la dinámica del grupo, de una forma respetuosa. Y, bueno, muy complejo, es una tarea compleja como cualquier tipo de mediación. Bien, ya está, con respecto al moderador. En cuanto al proceso y las fases, que veis que lo desarrolla in extenso, el tipo de preguntas que se pueden hacer. Utilizamos preguntas abiertas, sobre todo en la fase inicial, o vamos dirigiendo las cosas a como nos parece. Evitar preguntas muy cerradas o dicotómicas. No soltar porqués así abiertos. Tener un guión de las preguntas previas, un esqueleto previo. Lenguaje adaptado al contexto, a las personas. Y una pregunta que sale a menudo, bueno, la veremos. Todo esto, estas preguntas vienen en el cuadro al final, pero lo va comentando. ¿Cuánta es la duración recomendada? Número de preguntas. Y lo tenéis ahí en un cuadro. Un cálculo de tiempo y, bueno. Duración. 8-12. ¿Veis que en el cuadro viene 1-2 horas 8-12? 1-2 horas 8-12. Está, como podéis ver, es la misma pregunta, pero con diferente enunciado, repetida en diferentes años. Y aquí otra vez, número de preguntas, 8-12. Sale a menudo. Bien. ¿Qué más? Sale a menudo. Las fases. Estas fases, yo creo que tienen una cuestión lógica, pero bueno, cuando. ¿Qué utilidad básica del grupo tiene la mejor forma de conseguir los objetivos? Claro, la mejor forma de conseguir los objetivos lo hacemos cuando planeamos, ¿no? No sé ni dónde está en la pregunta, pero que. ¿De acuerdo? Implementaciones cuando se lleva a cabo, identificación de problemas antes de empezar, por supuesto. ¿Qué tipo de pregunta en la fase inicial de los grupos de discusión? Esta sí la he dicho. Al principio hay unas preguntas, el guión de preguntas al principio son abiertas. Los temas se pueden llevar en una guía, se puede hacer una rueda principal, pero bueno, preguntas abiertas. A veces, para que parezca más espontánea, no se llevan las preguntas, pero sí una guía de temas. Bueno, hay preguntas de apertura, transición, preguntas llave. Podéis leerlo, no todo es tan importante, ¿ves? Por ejemplo, tipo de pregunta en la presencia, pregunta de abierta planificación y ya está. Aquí hay dos efectos muy concretos, que los nombra técnica de embudo. Como la propia palabra indica, el orden de las preguntas tiene que ir de general a específico, ¿no? Bueno, no es difícil, pero acordamos que es el orden de las preguntas. La del pavo real tiene que ver con la de mostrar las plumas, en este caso, del género sexual. Dice que algunos hombres en la misma frecuencia cuando hay mujeres, curiosamente, ¿eh? Pavo real. Si habéis llegado a leerlo, os acordaréis, ¿no? Pues ya veis que sale ahí. Bueno, y con esto yo creo que hemos repasado casi todas las preguntas. Nos falta un poco de el informe de resultados, que lo trabaja o lo desarrolla tan extenso, el análisis, el informe, sistemático, secuencial, verificable, continuo. Los resúmenes. Bueno, la pregunta. Objetivos del informe como técnica. ¿Para qué sirve? Comunicar, escribir, realizar recomendaciones. Bueno, como podéis ver, la pregunta no es muy complicada después de todo lo que viene en el texto. Objetivos del informe. Comunicar resultados. Uno, dos, que sirva para satisfacer futuros, o sea, describir los pasos que se han seguido. Y tres, que sirva para satisfacer futuras. Tal. ¿Cuál es? El resultado, escribir los pasos y realizar a las personas que se encargan. ¿De acuerdo? A ver. Bueno, algunas preguntas que aquí no hay, que pueden salir luego, correcto, ¿vale? Pueden ser principios de buen informe, ir al grano, escribir bien yo a tiempo, las cosas poco a poco, involucrar a los usuarios, mucho tiempo. Bueno, leerlo. Tipos de informe, orales, escritos o mixtos. Fácil. Ventajas e inconvenientes, pequeña descripción de cada uno. Es bastante obvio, ¿no? Y la última parte del tema, ventajas y limitaciones, solo he encontrado una pregunta y ejemplos. Como podéis leerlo, las ventajas es se compara con otras técnicas individuales, entrevistas a expertos o simplemente cuestionarios, que el grupo de discusión es mucho más rico, capta la complejidad de lo que hay, más rico, más flexible, más abierto, y luego como la gente tiene oportunidades de apoyarse y de escuchar, tiene más validez, por lo menos subjetiva. Es económico, es más o menos fácil, y se puede ampliar y puede ser una fase más de la investigación. Todo eso es bastante. Limitaciones. Tan fácil no tendrá trampas, sí, tiene muchas. Es necesaria mucha habilidad, hacerlo bien, las preguntas, también ver si es válido, porque muchos problemas no se les puede aplicar. Aunque haya validez subjetiva, muchas veces no es convergente ni predictiva, ¿eh? No todos opinan igual, no todos lo ven igual y no sirve para mucho. Las más relevantes. El control a ser cualitativo es muy bajo. El analizar los datos es muy complicado. El mediador, que tiene que ser grupos diferentes. Bueno, el lugar, momento, también el lugar es muy importante. Planificarlo. La necesidad de las personas a dar una imagen positiva, a demostrar lo que saben, o por lo menos dar una buena imagen de sí mismo. Y bueno, a veces los temas, la gente no se conoce e inventa cosas, lo leéis. Y ya está. Los ejemplos también se lee y no hace falta mucho más. Con esto, como podéis ver, tenemos un tema con mucho detalle, pero que se puede delimitar con cierta facilidad. Lo básico, volvemos al principio. Cualitativa, planificada, comprender, opinar, sacar datos. Recordar el esquema este de la diferencia con otras técnicas. Esto, el proceso, tamaño, moderador y los componentes, cuatro datos. Las horas, yo creo que lo tendríamos hecho. El resto se lee, porque muchas cosas no hay que recordar el detalle, sino simplemente ver si no contradicen lo que esperamos. Pues en la parte del informe, registro, audio, notas, de qué manera grabar, analizar después, todo tiene su lógica, siempre y cuando no paremos el grupo cada dos por tres para tomar notas, o la gente que se está grabando se sienta grabada, ¿verdad? Y luego que todos esos datos que tenemos, bueno, pues como podéis ver, es un tema de leer y acordarnos de estos puntos clave. Y con eso, el grupo de discusión es mejor. También podéis ver que es relativamente importante, quiero decir, el número de preguntas sale bastantes veces, quizás no tantas como las que vamos a ver ahora, pero sale unas cuantas, una, dos, como los temas, como el resto de los temas. Tema décimo. Vamos a hablar de cómo podemos medir y valorar tanto la cantidad como el contenido de las interacciones en un grupo. Empezamos el tema, os lo planteo igual que el anterior, ¿eh? Vamos a hacer a través de preguntas de examen. Al principio del tema nos habla que es la interacción. Claro, en los grupos ocurren muchas cosas. Las interacciones es todo aquello que tiene una finalidad en el grupo y ahí podemos dedicarnos a un determinado tipo de interacciones, como las verbales o las no verbales, cualquiera de ellas, y difícil de limitar que es una interacción. Lo que nos importa es definirlas bien y decidir cómo las vamos a observar, cómo las vamos a registrar. Básicamente nos señala algunas formas al principio. Cuatro, general. Una es la impresión de la gente del grupo, la gente que ha interaccionado, que nos lo diga, que nos den explicaciones, observadores externos y registros mecánicos o electrónicos. Fijaos que estamos hablando de cosas muy sutiles muchas veces, ¿no? No son solo las palabras, son gestos, miradas, pausas, quién domina, quién lidera, bueno, muchos. Lo más básico son técnicas que utilizan la observación. En este tema vamos a ver algunas de ellas. Antes, al principio, habla que la interacción, para algunos autores la interacción es pura comunicación. Para otros, la interacción más amplia que la comunicación, tiene algo más. Y bueno, ahí está la definición. Podéis leer esta introducción para eso, para que os quede una idea en general, pero alguna pregunta hay. Mirad, tengo aquí alguna. Bueno, ahora cuando lleguemos a alguna de ellas, ya lo veremos. Y en el tema vamos a ver métodos de observación, de básicamente en base al método de observación de Bayes y su derivación en el SIMLOG, que es un poco más complejo. O sea, la base es el MOB, método de observación de Bayes y la derivación. Veremos técnicas electrónicas que utilizan un aparato que el nombre puede ser un poco confuso, el sociómetro. Y veremos los sociogramas, que son formas de medir las preferencias entre personas de un grupo muy sencillas, ¿no? La observación, sabéis que puede ser participante, ¿no? Eso ya no entraremos tanto en eso. Vamos a ver estos. Dentro de la observación, el método de observación de Bayes es lo más importante, es el centro del tema. Nos propone un método que tiene 12 dimensiones, perdón, 12 categorías que se articulan en tres dimensiones: área socioemocional, tarea, positiva, negativa, y niveles de implicación, tres niveles, 3x2, 6x2, 12, y dentro de cada nivel tienes una serie de una definición de cómo es el nivel, ¿no? Socioemocional positiva, en alto nivel de implicación, medio, bueno, tenéis en los cuadros, se entiende la estructura, ¿no? Vamos a ver cómo son los en general. Si os fijáis, bueno, el MOB y el SIMLOG, lo he puesto aquí, el SIMLOG es el MOB, esto no está ya bien. Perdón. Tenéis las categorías socioemocional, positiva y negativa, y los tres niveles de implicación. La medida de cada conducta que genera el grupo lo tenemos que meter en una de las 12 categorías, ¿no? Una persona que da una opinión de una forma técnica, de la tarea, estaríamos probablemente en punto 5, dar opiniones, 5 en el lado de dar y pedir, aquí el presentivo negativo, en la opción emocional, y luego a través de esas anotaciones, las veces que ha ocurrido cada cosa, quién lo ha hecho, o si son cuestiones de grupo, cuando uno se dirige a otra persona se registra qué persona se dirige, a quién da la opinión, a quién da nuestra solidaridad. ¿Se entiende esto, no? ¿Cómo funciona? Si lo habéis mirado, la estructura no es complicada. Tenemos 12 categorías que responden a un esquema y cada cosa que hacen los del grupo tenemos que asignarla a una categoría. Al final, podemos obtener unos índices, por ejemplo, índice de comunicación. ¿Qué estamos poniendo en el índice de comunicación? Pedir orientación dividido por pedir orientación por dar orientación. ¿Qué ocurrirá? Que a más grande sea este número, la acción de pedir orientación ha sido mayor que la de dar. Es decir, hay una apertura a las tareas de los demás. Evaluación, dividimos. Pedir opiniones con el total de pedir y dar opiniones. Otra vez, ¿de qué manera, cuánto se escora hacia pedir opiniones? Apertura hacia la opinión de los demás, ¿no? Control, que hay sugerencias, entiende los índices. Bueno, los índices pueden ser muchísimos más, pero al menos estos. Toma de decisiones. Un acuerdo negativo, es decir, el número 10 está en desacuerdo, acuerdo negativo, no necesariamente expresándolo, sino resistiendo a resistencia pasiva, lo que sea, comparado con las veces que se está de acuerdo, es decir, esto sería un índice de obstaculizar toma de decisiones, la tensión que hay, tensión negativa y la integración de la solidaridad negativa. Es una técnica, leéis bueno, también cómo se anotan las cosas, el grupo sería un cero, una tabla con las 12 categorías, iremos poniendo lo que va ocurriendo en el tiempo. Cierta complicación. Complicada, más o menos, completa, más o menos. Vamos a ver en qué se concretan las preguntas, que hay muchas, más que lo otro. Primero, nos pregunta por la fiabilidad. ¿De acuerdo? Esto lo tenéis. No tengo la correspondencia, pero bueno, da igual. Tenéis no las he leído, las preguntas a fondo. Por eso te digo que las busquéis vosotros si queréis, porque no es cuestión. Pero vamos, que incluso a veces las podéis sacar por lógica una vez conocida la técnica, ¿no? Gracias a las correlaciones a los registros tomados por los observadores, gracias a las correlaciones entre las anotaciones en directo del observador y las anotaciones que hace cuando vuelve a realizar, o sea, la fiabilidad de test de test, ¿os fijáis? Y luego un cálculo medio de estimaciones de la seguridad con la que nos sirve cada registro. Esta tercera es muy subjetiva y esta de test de test es un poco, pues obviamente nos tenemos que meter en nada porque la fiabilidad por varios observadores es la lógica, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ah, yo lo encontré. Lo tenéis en el punto. Bueno, es igual, al final. Luego, uno de los supuestos de Bayes consiste en que cada individuo pues, analiza en función del impacto desde qué supuesto se trata. Bueno, problemas, tareas sociales, ¿cuáles? Adicional, instrumental. Mira que estos supuestos. Fijaros, es una cosa que parece bastante lateral, pues ahí tenéis una pregunta que nos dice. Un primer supuesto fundamental, segundo adicional. El fundamental, en los grupos pequeños se producen dos peculiaridades. Tienen un problema común, tal. Bueno, ya está. Aquí lo tenéis, importante. el impacto que hace el estado de exterior es adicional, ¿de acuerdo? Bien, vamos más. Limitaciones del MOU. Ya tenemos con estas 5 preguntas. Es la sencilla, ¿no? Es una tarea compleja, difícil de aplicar, una conducta no se puede ver. Bueno, tiene muchas limitaciones, una de ellas. ¿Qué más? Otra, que son las limitaciones. Todas ellas, como podéis ver, a la corta pueden salir. De hecho, están todas, bueno, algunas más falsas que otras. ¿Cuál es? ¿Qué os parece que es? Si habéis estudiado, bien, pero si no, pues igual, no quiero entrar en las respuestas, sino más bien en las preguntas, ¿de acuerdo? ¿Cuántas más hay? Aquí ya nos compara. Muy importante en este tema las comparaciones. Nos va a comparar tanto el MOU y el SIGLOC, porque es un desarrollo, uno es desarrollo del otro. Si uno es desarrollo del MOU, lo hace BASE para superar estas limitaciones que hemos visto antes del MOU, o algunas de ellas, y luego también con las otras técnicas, con las tecnológicas y con el sociograma y alguna otra que nombramos por ahí, por ejemplo, el panel de expertos, la entrevista en profundidad, y bueno, eso. Y lo primero, así introducimos el SIGLOC, lo que vemos es que es multinivelar, igual que antes hemos visto una serie de categorías de que hay varios niveles, más complicado. Y, bueno, fijaos que las conductas no verbales antes no las teníamos muy en cuenta, aquí también están, una serie de cosas. Se codifica en ese blog a la vez lo que se dice y el cómo se dice, ¿no? Los actos de comunicación indirectos. Valores, comportamientos pueden registrarse aquí. Antes era más complicado. Tiene una base de medidas y no, un mínimo y medidas repetidas, lo que se sale del mínimo, es muy práctico y tiene los objetivos principales. Comportamientos y valores y ayudar a modificarlos también. Bueno, se basa en un análisis con un diagrama de cubo que sale por ahí dibujado. Un cuestionario, diagrama de campo. Aquí los sentidos positivo y negativo se complementan con hacia arriba y hacia abajo, dominancia, sumisión, y forward hacia adelante, hacia atrás, en el sentido de avanzar, retroceder. Muy parecido, como podéis ver, pero mucho más complejo, muy complejo. De hecho, se puede aplicar de varias formas, mediante unos adjetivos, mediante escalas de valores, mediante registros de interacción directos, como el MOU de BASE. Muchas maneras. Entonces, como veis, es una complexión. Entonces, valores de sumisión, adaptación de oposición, qué herramienta estamos utilizando, dominancia de sumisión, up and down, el cómo, es del SIGLOC. Esto es comparando los, aquí nos metes el teorema, pero en realidad está comparando estos dos. Los objetivos del SIGLOC, comportamientos y valores, ¿de acuerdo? Pues inteligencia. Y por último, comportamiento, bueno, estos diferentes exámenes, obviamente, aquí se enunciaba la respuesta a la anterior en 3 años. Pero bueno, veis que ahí se centra. Es muy importante por qué BASE no se conformaba con el MOU, se hizo el SIGLOC. Como veis, todas estas preguntas van por ahí. ¿Por qué lo elaboró? La alternativa a las limitaciones, ¿de acuerdo, no? ¿En qué se parece? Una alternativa a las limitaciones de BASE. Con una alternativa a las limitaciones del SIGLOC. Bueno, obviamente el SIGLOC es posterior. Puede codificar los actos de comunicación como su contenido. Esto es mentira porque es el mismo, no es el modo del SIGLOC. Bueno, comparando. Otra. Diagrama de cubo, que es propio del SIGLOC. Y luego esta que he puesto aquí es del anterior, en realidad es del grupo de tema de discusión, ¿os acordáis? la técnica de grupos nominales, que eran 6 a 10 personas, pero nos mete como un distractor el sinlock. Lo he puesto aquí para que veáis también que no se nos mezclan los temas que podría ocurrir. Más de comparación no sinlock. Bueno, los pilares. Los acabamos de mirar, lo he dicho, diagrama cuestionario, diagrama de campo, pregunta importante, se ha repetido. Y otra vez, los objetivos en los comportamientos y valores. Otra vez, ¿no? Nunca la inteligencia. Esta se repite. Y por último, método de registro de interacción grupal que cuenta un sistema de 12 categorías. Y si os acordáis del MOD, que tenía las 12 categorías. Como os digo, esta selección es de todos los exámenes de los 3 últimos años. Solo comparando el número de preguntas que había en los grupos de discusión, había unas cuantas, pero solo comparando con estos, que como podéis ver, no sé cuántas llevamos, entre el MOOC y el SIGLOG, tenemos 14 preguntas. Mientras que en discusión debe haber las mismas o menos. Para que veáis el peso y para que veáis dónde centramos. Por supuesto, todo es preguntable, todo es importante. Nos puede preguntar también cómo esto que hemos dicho antes, cómo se estudia la fiabilidad, cosas que no han salido en otras preguntas de otros exámenes, cómo se miden, cómo se registran los datos, cómo se analizan, cómo se explotan los datos, que hay muchas formas que de análisis estadístico, como veis hay una serie de perfiles gráficos, sobre todo es importante el diagrama de campo, que se aparece como algo básico. El diagrama de campo es una forma de representar las interacciones que nos puede indicar muchas variables. Pues yo qué sé, si hay rechazos, polarizaciones, muchos procesos complejos que se pueden ver en un vistazo en un gráfico. No hay que saber por qué, cómo se hacen en profundidad, solamente entender que nos da esas posibilidades. Y algunas preguntas pueden ir por ahí. Bueno, esto, como veis, tiene un desarrollo bastante reciente y sigue desarrollándose. Sobre todo la parte de las ventajas, que es económico, puede dar mucha información muy compleja. Bueno, no son de complicado. Vamos a ver sociograma. Sociograma nos da un... si lo habéis utilizado alguna vez, lo habéis visto, una técnica relativamente sencilla en el que habría que saber en qué consiste. Yo le pregunto a una serie de personas, A, B, C, D, E, una pregunta: ¿con qué persona preferirías, por ejemplo, ponerte a trabajar en grupo, ¿no? O con qué persona prefieres hacer un trabajo. O incluso puede ser una pregunta de empatía, de actividad de ocio, ¿no? ¿Con qué persona preferirías tener un recreo o una actividad de ocio? Y le podemos dar que nos responda una sola. Por ejemplo, A ha elegido a B, B ha elegido a C, C ha elegido a B, y así sucesivamente. Y tenemos, solo con esa pregunta, esto. O bien que elijan a dos, la primera preferida, la segunda preferida. Con la primera y segunda preferida tenemos, perdón, sí, este o este de los dos esquemas. Es cuando hay un relato, claro, esto es un grupo pequeño, que dices, más o menos ambiente. Imaginar un grupo de 20 o 30 personas. Con una técnica tan sencilla como esta podemos ver las preferencias de interacción de un grupo y ver, pues, por ejemplo, que esta persona es central, que alguna persona está más aislada que otra. Por ejemplo, aquí el D está más aislado porque el E tiene elección mutua en segundo lugar con B. Bueno, en grupos grandes hacemos luego, después de este cuadro, que es lo que nos da después de pasar el cuestionario, anónimo, en el sentido de que nadie sabe lo que ha respondido a los demás, podemos construir el sociograma haciendo las flechas y ordenando. Y nos da mucha información de quién está, dónde está la gente y cómo no está. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, algunas preguntas. Suelen ser comparativas, sociograma es relativamente sencillo. ¿Cómo se denomina la técnica para determinar preferencias sobre el resto de personas que forman parte del grupo? Claro, aquí, al elegir personas, el sociograma, técnica para determinar las preferencias de miembros, pues se da cuenta que nos pide saber lo que es, ¿no? Y por último, el sociómetro, que en este caso no confundir, no es el mecanismo interno que vigila la calidad de nuestras relaciones sociales, sino un aparatito que registra las interacciones cara a cara, por supuesto el tiempo que están, la proximidad, ciertos parámetros fisiológicos, físicos, puede estar. O sea, capta toda una serie de datos de la interacción que luego se pueden analizar. Con los sensores que pueda tener o con los que tenga en el futuro, tendremos un dato más de cómo acercarnos a las interacciones entre personas, que nos aportan ciertas cosas, puntos de ventajas y donde más o menos podría servir de algo, contextos de aplicación, tenéis ahí dos párrafos, lo estudias un poco. Tipo de pregunta, la única que he encontrado, ¿cómo se denomina? Sociómetro. O sea, quiero decir que se lee el resto de las ventajas, que también son lógicas. Es, por ejemplo, no necesitas observadores, no se cansa el aparato, puedes aplicárselo a muchísimas personas porque es muy pequeño. Pero bueno, y luego pues es más objetivo porque los datos son fisiológicos, no están sometidos a la subjetividad de las personas. También que se puede aplicar incluso para modular comportamientos, para que las personas sepan cómo funciona. Bueno, y los contextos en empresas, lo que sea. Leedlo un poco porque ya veis que no es muy importante. Y por último, el último punto, nos habla de ejemplos, ventajas e inconvenientes de las técnicas en general. No he visto ninguna pregunta sobre qué, perdón. Cadenas y parejas recíprocas. Bueno, una cadena es esto. Es esto. Esto es una cadena. Y una pareja recíproca es esto. Pareja recíproca, yo te elijo a ti y tú me eliges a mí en primer lugar, se hace un vínculo. Este vínculo, bueno, si porque ves muy popular, pero si os fijáis en este núcleo, ves muy popular, pero hace no. Ahora bien, ellos dos están muy unidos. Entonces, esto es una cadena que se puede romper y se separan en dos grupos. Y esto es una relación recíproca, ¿sí? ¿Se entiende? Yo te elijo a ti, tú me eliges a mí, es un recíproco. El aparato, o sea, la última parte del tema, ventajas, inconvenientes, de ambos no he visto ninguna pregunta, pero son muy sencillas. O sea, el MOV es mucho más sencillo que el SIMLOG, aunque tiene muchas limitaciones, pero es más fácil que lo aplique gente sin entrenamiento. El otro, el SIMLOG, es muy fuerte para registrar cosas y actitudes y pero muy complejas, incluso para mejorar la comunicación, pero se requiere, no se puede aplicar muy fácilmente. Bueno, se lee y ya está. Creo que nada más. Bien. Como podéis ver, temas de datos. Temas de datos. Y como podéis ver, se pueden resumir muy bien con las preguntas porque hay muchos datos. Luego, para terminar, cuando hagáis el examen, supongo que tenéis una práctica más que sobrada, exámenes tipo test, pero yo, en general, suelo recomendar, a ver si encuentro una pregunta, por ejemplo esta. En cualquier pregunta tipo test, lo primero que habría que hacer es leer el enunciado sin leer las respuestas alternativas incluso tapándolas. Y en este examen, sobre todo en psicología de grupos, las preguntas no tienen por qué estar ordenadas con el temario, se pueden mezclar. Muchas veces, a lo mejor empiezan por un tema y siguen con los siguientes y están más o menos de forma coherente. Pero no siempre. Pueden salir totalmente en ensalada, mezcladas. Entonces, cuando leéis el enunciado, lo primero que deberíais hacer es centrar en qué tema estoy. Eso es lo primero. Hombre, si el enunciado es señal de cuál, yo qué sé, cuál es la correcta, no te dice nada, pues habrá que mirar las respuestas, ¿no? Pero en general, ¿qué medida de interacción grupal estamos utilizando? ¿Qué medida de interacción grupal estamos utilizando? Esta es la clave para saber que estamos hablando del tema 10. En el examen no están las preguntas por temas, por lo tanto no lo vais a saber. Segundo, una vez centrado el tema, automáticamente estáis evocando los conocimientos del tema, os estáis enfocando en él. Si queréis parar un segundo a evocarlo, muy bien, mejor. Si no, se evocan solos. Acabáis de leer la pregunta otra vez para ver si sabemos ya la respuesta. Nos centramos en el punto del tema, si podemos. Valores, dominancia, sumisión, aceptación, oposición. ¿Qué medida utilizaba eso? Sí, me acuerdo. Perfecto. Emito la respuesta. Y si no me acuerdo, pues miro la respuesta, pero trato otra vez de recordar el tema. Y luego las miro, las alternativas. Si aparece la que he pensado, correcto. Que no, tal. Y esos pasos, una y otra vez. ¿Os acordáis? Y luego, las que se hayan quedado en blanco, una vez dado el primer paso al examen, ya podéis hacer esos cálculos de si tengo 20, tengo 22, tengo 21, puedo responder una más, una menos, la probabilidad de fallar y esas cosas. ¿Vale? Es una recomendación, cada uno tiene su estilo, pero esa es la mía. Y bueno, y esto, suerte y a todo. Ya espero que aprobéis todo el mundo. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión? Y si no, pues vamos. Estudiar un poco. Que vaya bien. Voy a parar la grabación. Suerte a todos, todas.